La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.
Presentan Mejor Te Cuento con Alicia de Arteaga.
Academia Nacional de Bellas Artes. Toda la información de su actividad y programación cultural en su página web www.amba.org.
Fundación CLEM, una colección única en Argentina. Arte moderno y contemporáneo, nacional e internacional. Marcelo T. de Alvear 626. Entrada libre y gratuita.
Visita Fundación Proa, una cita ineludible con el arte contemporáneo. Seguí las novedades sobre talleres y otras actividades en las redes sociales de Proa.
Arte al Día Internacional, una plataforma con más de 40 años al deber del crecimiento y difusión del arte latinoamericano en el mundo. Actualidad, opinión, entrevistas y mercado. Visite artealdia.com.
Fundación Andreani, junto a la cultura, el arte, la educación, promoviendo además acciones solidarias a través de su programa de logística social. Sumate a las redes sociales y a la web de Fundación Andreani, www.fundacionandreani.org.ar. Premios CUI, tercera edición. El jurado dio a conocer las 7 propuestas finalistas. A mediados de noviembre se seleccionará al gran ganador, que obtendrá 1.200.000 pesos más la producción de su obra. Para conocer más, ingresa a www.premioscuy.com.
Buenos Aires Foto, del 15 al 17 de octubre, de 14 a 20 horas, en Casa Basavilbaso, calle Basavilbaso 1233. Feria en formato híbrido, presencial y virtual. Entradas anticipadas en Ticketek.
Mejor te cuento.
Déjate llevar.
Con Alicia de Arteaga.
Que no ocupen en tu vida malas pasiones.
Por Radio Cultura 97.9.
Hola, ¿qué tal todos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Hola, hola. Esto es Mejor Te Cuento. Estoy transmitiendo desde Buenos Aires, en Buenos Aires, regresando de un largo viaje que está, la verdad, para ser comentado en muchísimos programas. Tengo los ojos llenos de belleza, el corazón lleno de recuerdos y, por supuesto, infinitos deseos de volver a reencontrarme con ustedes, con la ciudad. Ayer salí, caminé, me fotografié el lapacho que me estuvo esperando con una floración tardía, porque fíjense que el lapacho florece en agosto normalmente, y estamos en octubre y todavía está intensamente rosa, o sea que me esperó, me comí un flan, caminé por la calle, disfruté la ciudad, que tiene olor a jazmín, está lleno de jazmines, 200 pesos el ramo, será más o menos el valor de un dólar, y decirles que volver tiene sus buenos y sus malos momentos, solamente como una especie de consejo. La verdad que llegar a Ezeiza es duro. Me pasé 2 horas de amansadora para que me hicieran una especie de PCR, que es una cosa que no dura nada, no es un PCR, es un pseudo PCR. Cuesta 2.500 pesos y creo que es más que nada un negocio. Yo venía con mi PCR de Suiza del día anterior, negativo, perfecto. Pero bueno, son las cosas argentinas que en algún momento tendremos que corregir. Bueno, por lo demás, no quiero dejar pasar que ayer se cumplieron 40 años de la muerte de Antonio Berni, el mayor artista argentino del siglo XX, creador de Juanito y de Ramona, Juanito Laguna, el Chico Villera, Ramona, la chica de la provincia iluminada por las luces o encandilada por las luces de la ciudad, maravilloso artista que ha dado además obras enormes como Desocupados, como Manifestación, como La Mujer del Suéter Rojo, como Almuerzo en la Chacra, están todas en los museos y realmente tiene todavía el récord del artista más caro. Tiene el mal récord de unos cuadros robados que estaban siendo trasladados por Méndez de la provincia a la ciudad y nunca más aparecieron. A título de anécdota, estaba yo haciendo la guardia en el diario ese día en La Nación cuando llegó la denuncia, y la verdad que fue increíble porque fue de las primeras veces que se subió a las redes, bueno, no sé si eran redes o era internet, pero bueno, el aviso fue inmediato y sin embargo los cuadros no aparecieron. Bueno, por lo demás, encuentro Buenos Aires a full con el arte. Estamos en la inauguración de Buenos Aires Foto, en la inauguración también del nuevo capítulo de Bien al Sur, con la obra de Alexis Mickiewicz en La Manzana de las Luces, los 90 años de los Amigos del Bellas Artes, que saludo muy especialmente al querido Julio Crivelli y con él a todo su equipo de gente maravillosa, los 30 años de Arteba, que vienen en noviembre, que ya están, y solamente balance de este viaje extraordinario que he hecho, largo, duró 3 meses, estuve en Francia, en Normandía, en París, en Como, en Suiza, en la montaña, vi museos, la verdad que fue extraordinario, una experiencia fabulosa, y fue la primera vez que quiero compartir con ustedes que fue un viaje en las redes, porque estuve muy pendiente de compartirlo en Instagram. Mi Instagram es alizarte, y la verdad que fue maravilloso, maravilloso por la respuesta de la gente, por el afecto, por el cariño, por el interés por el arte. O sea, es una experiencia que es todo para sí, todo para adelante, todo bueno. Bueno, en el programa de hoy vamos a hablar, por supuesto, con la gente de Buenos Aires Foto, con Florencia Battiti, allí está Diego Costa Pauser, seguramente orquestando todo. Vamos a hablar con Alexis Mickiewicz por su obra maravillosa en La Manzana de las Luces, y vamos a hablar con Sol Juárez, que nos va a dar los nombres de los finalistas de la tercera edición del premio Ascuy, algo que me parece fantástico. Bueno, arrancamos el programa con el Mago Ríos y la operación técnica, que realmente desde los Alpes hasta París, hasta Como, hasta acá, siempre encontró la manera de que saliéramos al aire de la mejor forma y con una dedicación y una generosidad estupenda y que celebro. Y también un cariño muy grande para Ale Britos, que por supuesto pone toda su energía, todo su entusiasmo para que Mejor Te Cuento tenga lo que tiene que tener, lo último, lo nuevo, lo que va a verse, para que sea esto que es el lema del programa: escuchá lo que tenés que mirar. Bueno, los espero la próxima hora, estamos juntos y hacemos una nueva edición de Mejor Te Cuento por Radio Cultura.
Hay tanto que quiero contarte, hay tanto que quiero saber de ti, ya podemos empezar poco a poco, cuéntame qué te trae por aquí, no te asustes de decirme la verdad.
Bueno, estamos en línea con Alexis Mickiewicz. Alexis, debo decir, acabo de llegar de Europa, acabo de llegar de Suiza, y me he encontrado con lo que yo ya me imaginaba, que es un poco el artista de la semana, el artista del momento, del que todo el mundo habla. El grupo escultórico del Manzana de las Luces es realmente formidable. Hay toda una lectura respecto de que allí estaba la estatua de Colón, de Sochi, que la trasladaron a la Costanera. Un poco el momento en que eso abandona su lugar. Algo que es tan, tan entrañable en el vínculo también con la colectividad italiana. Bueno, Alexis ha hecho una lectura particular de la que vamos a hablar ahora. Es un artista que yo vengo siguiendo de hace tiempo y la verdad que se ha volcado de una manera impresionante a la escultura, pero también es un eximio dibujante que ha hecho unas cosas maravillosas con los gomeros de la Recoleta. Y bueno, la verdad que tiene mucho potencial, tiene mucha entrega, y bueno, tengo muchas ganas de que me cuente un poco de esto que está pasando, que por otro lado forma parte de la multiubicua, que está en todas partes, viene al sur, de la Universidad de 3 de Febrero, de Diana Weschler y Aníbal Josami. Así que es un doble sí, felicitado para ambos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alexis?
Hola, Alice, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por esta introducción tan increíble que hiciste.
No, vos sabés que te digo, mirá que yo hace rato que te conozco y te sigo. Me estaba acordando, cuando pensé que iba a hablar con vos, que yo creo que la primera vez que te vi puede haber sido en un Arte Va, que tenías obra como más pictórica.
Sí, tal vez sí, pudo haber sido hace, pero muchos años.
Muchos cuando años.
Sí, en un Arte Va, sí, trabajaba con, creo que en la galería de Hernán Zabaleta, en Zabaleta Lab. Y ahí nos cruzamos por primera vez.
Sí, exactamente. Sí, pero bueno, sí. La evolución tuya ha sido notable, Alexis. Y nos vamos a focalizar ahora en lo que has hecho en Manzana de las Luces. ¿Por qué no nos contás a mí y a la audiencia de la radio, que mejor te cuento, qué significa este proyecto? ¿Cuál es la génesis? ¿Qué potencias con esto?
Bueno, el proyecto comenzó en el 2017, más o menos. La primera, digamos, idea que tuve fue enviar un proyecto para la Bienal de Venecia. Había una convocatoria en su momento abierta y yo soñaba con esta idea de devolver el monumento, ¿no? Yo creo que ese monumento tiene un potencial increíble, tiene un potencial escultórico increíble, es muy especial, pero también representa a Colón, ¿no? Que es como el protagonista de ese grupo escultórico. Entonces, mi idea inicialmente era hacer una devolución simbólica. Y bueno, lógicamente, bueno, no quedé seleccionado en esa edición. Y bueno, y el proyecto circuló por varias instituciones hasta que Bienal Sur lo pudo alojar. Tanto Leandro Martínez Di Pietri como Diana se animaron a acompañarme en la realización, en la producción, y lo hicieron en un espacio muy particular que es la Manzana de las Luces, que es un espacio muy también antiguo, es uno de los pocos espacios que están en el casco histórico que no fueron demolidos y que creo yo que ahí hay una clave para empezar a pensar esta muestra, ¿no? Esta instalación que tiene que ver con volver a contar un monumento y hacerse esas preguntas que a mí me parece que son oportunas en este momento y que tienen que ver con la relación que tenemos con los monumentos que habitan nuestra ciudad. Salimos a la calle, estamos por todos lados, en Capital Federal tenemos monumentos. Yo que vengo de provincia, del conurbano, también siempre fue como una pregunta que me hice, ¿por qué estos monumentos acá? No sé, creo que es una pregunta que nos hacemos todos los que venimos de otro lugar y llegamos a Buenos Aires y nos encontramos con todos esos referentes en la vía pública.
A mí hay una cosa que me impresiona de este trabajo y de otros anteriores, como el caballo, que tengo entendido partió para el campo y debe estar en Entre Ríos disfrutando del aire, tu obra monumental también. Hay algo que dos líneas que me parecen fuertes. Una, esto que vos hablás de los monumentos, que en realidad yo creo que un país joven como el nuestro, con 200 años de historia, el monumento cobra una particular importancia porque es una manera de asentir y de fortalecer la identidad. O sea, el ser argentino necesita del monumento como un garante de lo que es, porque vos te vas a Roma y te vas a encontrar con los restos del Coliseo, con el Foro Romano, o sea, tenés la historia, te sale por las orejas, te entra por los ojos, tenés todo.
Capas de historia.
Capas y capas. Nosotros que somos un país joven, me parece que necesitamos crear nuestros monumentos y que estos monumentos sean un poco como la garantía de que existimos y de que tenemos una historia. Vos fíjate que, por ejemplo, sí, que es esto, el Monumento al Trabajo de Urrutia, que está ahí frente a la Facultad de Ingeniería, que es fabuloso. Sí. Bueno, es algo que en realidad uno se pone a pensar, es como si yo te dijera, qué sé yo, los burgueses de Calais, de claro, Rodin. Es una cosa claro, impresionante. Y lo, el arquero de Burdel, el claro, Alvear de Burdel. Como vos has dicho, sí, esa cosa que nos rodea. Ahora, la otra línea que te quería tirar era la idea de lo monumental en tamaño. Porque hay sí, algo en lo tuyo que está forzando los límites de lo establecido, como si te dijera, como más normal, es como que sale de los parámetros. ¿Qué es la búsqueda esa? ¿A dónde va?
Claro, claro, entiendo la asociación. En principio, de esta primera línea que señalabas, creo que los monumentos, claro, cuentan una historia, ¿no? Construyen pasado. Hacen de alguna manera eso es lo que están para construir un relato, una historia, en nuestro caso un pasado que nosotros yo creo que también lo tenemos, pero bueno, hay líneas más hegemónicas que vienen y se instalan, ¿no? Para también generar y construir un relato a partir de eso. A mí me interesa jugar un poco con esos relatos, jugar y decir, bueno, no todo es tan serio, ¿no? No todo fue tan real, no toda esa escenografía tan maravillosa. Y yo soy un enamorado, ya me conocés, soy un enamorado de los materiales, soy un enamorado del oficio, de la técnica. Mi viejo era italiano, yo como hijo de un italiano también tengo una sensibilidad particular por la escultura, por la materialidad, que me lo transmitieron eso también. Digo, tengo el apellido polaco por parte de mi abuelo, que se casó con una italiana, pero mi viejo era italiano. Claro, mi viejo era italiano.
Alexis, te voy a decir algo que lo estuve pensando, ¿no? Y lo quiero compartir con vos. Vos hablaste de la Bienal de Venecia y de presentarte, cosa que me parece extraordinario, y hacelo cuando tengas la oportunidad. Pero vos sabés que en un punto, y lo vengo así como lo tengo en la cabeza que me da vueltas, estas obras tuyas y este chico que está parado así señalando, un poquito me hizo acordar a la obra de Claudia Fontes, que fue el envío de Venecia hace sí, dos ediciones, me parece, que era el problema sí, del caballo, ¿no? Que, claro, que yo lo vi, yo estuve ahí, y tiene una cierta reminiscencia tu obra sí, en lo monumental, en lo blanco, en las figuras. ¿Qué te parece lo que te digo?
Bueno, en principio es un honor, digo, que me asocies a Claudia, que es una artista increíble. Yo la verdad que la admiro por toda la por su búsqueda, por su intención, por su relación también con la materia y con el volumen y con la escultura. Creo que mi investigación o lo que a mí me interesa tal vez no está, va por otro lugar, digamos. Yo estoy trabajando acá con referentes concretos que tienen que ver con los monumentos que ya existen. Ese niño que señala es el ángel dentro del grupo escultórico, que ese ángel que viene a contarnos un poco el genio, ¿no? Le llaman el genio al ángel como ese genio que indica con su dedo hacia dónde va el futuro. En este caso, ajá, vuelve su mirada y su señalamiento sin alas, ese niño que le saco el artificio, ¿no?, del ala del traje, de ese traje que porque qué es un ángel, es un ser inmaculado que carece de sexualidad, que muchas veces no tiene genitalidad, que no sabemos qué género tiene. Bueno, todas esas cuestiones que a mí me parece que bueno, que acá traigo y un poco señalo, ¿no? Y digo, no, todo eso está y está presente en la práctica artística también, en la práctica del escultor, ¿no? Es como una...
Me encanta. No, me encanta lo que decís, porque hay algo que yo lo pensé, eso que vos desmontaste el traje del ángel, las claro, alas están por otro lado, y las alas adquieren un protagonismo realmente como muy especial, porque también, y esto es inevitable, ¿viste? Son como una invitación al tema de la selfie, que la gente se pone y saca la foto.
Selfie es point.
Claro, el selfie point, inevitable, pero que al mismo tiempo es muy genial, porque hay un diálogo, si querés, que surge una vez puesta la obra en el lugar, entre el espacio físico y lo que está ahí. O sea, esa instalación tiene un diálogo con esos ladrillos viejos.
Sí, trabajamos mucho eso. Claro, trabajamos mucho. Nosotros, digamos, yo estando en La Manzana, cuando empezamos el montaje hace 15 días de las esculturas, para mí era muy importante abrazarnos a esa arquitectura. Es una arquitectura muy antigua, que fue ya dañada. Cuando se traza la Diagonal Sur, se rompe el prisma, digamos, la esquina, el ángulo de 90 grados, y toda esa esquina está ahora apuntalada porque perdió estructura las bovedillas perdieron estructura al perder ese ángulo de 90 grados, y bueno, y toda esa esquina está como a punto de riesgo de derrumbe, sí. Entonces todo el primer piso está todo apuntalado, por lo cual nosotros, yo no quería hacer otro daño, y bueno, nos abrazamos con todas estructuras de hierro autoportantes, y esas alas están colgadas como medias reces, están colgadas como medias reces, viste, tienen unos ganchos.
Vi las cadenas de que están colgadas. Exacto. Como medias reces. Exacto. Eso también le da un realismo y una connotación bastante particular, que yo creo que tu obra siempre tiene, porque vos dijiste, hablaste de capas, y yo creo que la palabra capas, en el caso de tu obra, tiene mucho valor, porque no está planteada en un término formal, como si te dijera obvio. Hay como distintos niveles en donde uno se va metiendo y va encontrando otros significados, otra manera de semantificar el conjunto, porque además el conjunto es una cosa como conjunto, es una cosa como cada pieza, es una cosa con el espacio físico, o sea, y también me parece que es algo, Alexis, con la memoria, porque
totalmente
está la memoria de lo que estuvo, ¿no? Que estuvo Colón.
Sí, también esa memoria que uno reconstruye, ¿no? Como esa memoria en donde yo te hablaba hoy de los relatos, y toda memoria también tiene algo de construcción, de fantasía, ¿no? Como que podríamos casi pensar que uno elige qué memorias construir. Y creo que en este caso la memoria que yo elijo construir es una memoria un poco distinta al relato, a ese relato oficial. De hecho, calza muy bien en el título de la muestra que ellos pusieron para este primer episodio, que va a tener otros episodios dentro de unas performances y un tercer episodio que van a ser una muestra en la otra parte de La Manzana de las Luces, y que justamente acá se plantea como un lugar mucho más, digamos, donde nuestra idea era corrernos de las discusiones que ya tuvieron lugar. A mí no me interesa volver a la discusión sobre si Colón, si no Colón, si el monumento ahí, si allá. A mí me interesa como plantear otro imaginario y dejar abierto ese lugar para que sucedan cosas, hasta te diría más sensoriales, digo, en relación a cómo están siendo afectadas esas alegorías, mismo la de Colón con el pulpo.
No, me parece excelente, porque yo creo que es una, digamos, hay un interrogante, hay una pregunta abierta, hay un espacio para la reflexión, para el deslumbre, también para enamorarse. La obra tiene algo que para mí es bastante frecuente en tu trabajo, que es como muy seductora, tiene algo de como de involucrarte, de belleza, de placer, que yo lo encuentro una mezcla de hedonismo, una mezcla de la belleza siempre presente, que me da mucha alegría. Alexis, un poco para terminar, en lo personal, a vos, como artista, ¿qué sentís en este momento frente a esto que yo considero un éxito de público, de repercusión, de comentarios? ¿Qué sentís vos?
Y la verdad que estoy muy contento, digamos, un poco agotado, pero seguimos trabajando para pronto inaugurar también la escultura que ganamos con el concurso, con Gisela Kreisman, para el concurso de María Remedios del Valle, que va a ser una escultura que se va a instalar en el espacio público, así que trabajando mucho en eso ya, pero también muy contento con la circulación y las devoluciones, ¿no? También, a ver, cuando uno trabaja y a mí es algo que me importa y es algo que pienso al momento de sentarme, es para quién va dirigido lo que uno hace, quién es el que lo recibe,
cómo lo excelente
recibe, y que haya excelente. Que venga cualquier que haya mucho público y que circule y que todo y que vengan y me den una devolución, bueno, eso es algo muy lindo también.
Bueno, Alexis, te re felicito, te mando un abrazo, nos vamos Alice, a encontrar ahí en la manzana para caminar juntos.
Me encanta.
Y por supuesto que no me voy a perder la selfie con las alas.
¿Sí? Esa ya te digo, vamos a hacerla.
Un gran abrazo, Alexis, gracias, felicitaciones.
Otro para vos, Alexis. Besos. Bye. Chao.
Era Alexis Minkiewicz, artista, presentando el conjunto escultórico en la Manzana de las Luces. Creo que realmente es una obra extraordinaria en el sentido de lo que la palabra es, extraordinaria, fuera de lo común, que nos invita a pensar, a reflexionar. Hay una frase que estaba en el texto que me gustó, que decía que hay como una pulsión muy argentina por tirar abajo el pasado, por destruir. Y yo creo que acá hay una pasión por construir, por crear imagen y capitalizar eso para el gran público. Así que me parece que es una cosa maravillosa, y aprovecho también para felicitar a Josami y a Diana Weschler por esta iniciativa conjunta que forma parte de Bienal Sur. Para vos, Mago, todo.
Eso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja.
Tu boca roja. Bueno, ahora estamos en línea con Flor Battiti, Florencia Battiti, ella es curadora. Dirige el Parque de la Memoria, curadora del Parque de la Memoria, es vicepresidenta de la Asociación de Críticos de Arte. La verdad que la conozco hace muchísimo tiempo, tiene una larga trayectoria, es una enamorada, apasionada del arte, y la verdad que me da mucha alegría que esté ahora en la apertura, porque en estos momentos se está haciendo un poco la apertura de la nueva edición de Buenos Aires Foto, que se hace en la Casa Versa Bilbaso y que tiene una serie de cosas nuevas, de innovaciones, que por supuesto se la vamos a preguntar a Florencia, y de paso también reflexionar un poco sobre el lugar que ocupa la fotografía en la escena hoy, en el gusto del público, en el interés. Pero bueno, vamos a Florencia. ¿Qué tal, Flor? ¿Cómo estás?
Hola, Alicia, ¿cómo estás? Gracias por tu llamado, un placer estar charlando contigo.
Para mí también, porque como dije en el comienzo, te sigo desde hace mucho tiempo, tenés una trayectoria en la curaduría muy fuerte, muy importante. Lo del Parque de la Memoria es maravilloso. Todavía tengo acá presente cuando vino Anish Kapoor, que fue una cosa divina, y tantas cosas que has hecho. Y un poco indagar y ver que estamos en el preámbulo de esta feria Buenos Aires Foto, que nos traces un panorama de lo que va a encontrar la gente, qué pensás vos, cómo son estas ferias, qué público, qué expectativas.
Mira, la feria está buenísima. Recién justo la recorría con un grupo de gente de la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes y comentábamos que lo que tiene de interesante una feria de fotografía hoy en día es que, y esta en particular, digamos, es que te permite trazar como una línea de un itinerario entre la fotografía, digamos, de fines del siglo XIX, que podés ver algunos daguerrotipos, digamos, fotografía antigua, y fotografía, digamos, tomada con la cámara celular. O sea, en un mismo espacio vas y podés trazarte un recorrido poético y sumamente interesante de la evolución que ha tenido la fotografía a nivel histórico en su corta, digamos, vida, pero súper intensa y súper rica. Y la verdad que hay de todo. La feria está buena en ese sentido. Tenés desde espacios como el de Hilario, digamos, con el Wunderkammer, con la Cámara de las Maravillas, que justamente es un espacio, digamos, asesorado académicamente por Abel Alexander, que es un súper entendido y un estudioso de la historia de la fotografía, en la que podés ver cómo se pone en valor la fotografía como documento patrimonial. Y después tenés espacios curados como el de Bárbara Golubicki, que es un espacio muy interesante con tres artistas jóvenes, digamos, de Córdoba, de Tucumán y de Rosario, que también, digamos, toman la fotografía desde un lugar completamente, digamos, por fuera de la, digamos, de la imagen flujo instagrameable a la que estamos ya tan habituados por las redes sociales, sino que trata de volver a hacerte ver la fotografía con un poquito más de detenimiento y de mayor reflexión. Y después, bueno, hay, digamos, lo que también encontré es una suerte de varios ejemplos, digamos, de cómo la fotografía todavía hoy sigue dialogando con la historia del arte, con la historia de la pintura. Uh-huh. Por ejemplo, en las obras de Romina Recia, que están exhibidas en el stand de la Galería del Infinito, pero en varias otras, digamos, en varios otros ejemplos, hay muy interesantes diálogos entre, todavía hoy, es un diálogo que sigue como ofreciendo riqueza, digamos, uh-huh, entre el lenguaje de la fotografía y el lenguaje de la historia del arte.
Está interesante, y estamos hablando con Florencia Battiti, curadora, en este caso, al frente de esta nueva edición de Buenos Aires Foto. Ella está como curadora del Parque de la Memoria y de larga trayectoria en curaduría acá y afuera. ¿Y sabes qué pensaba, Florencia? Que la fotografía, en el fondo, como vos decís, no tiene una historia tan larga, tendrá unos 200 años, qué sé yo, fines del 19, por ahí, ¿no?
Y los daguerrotipos en Francia, el daguerrotipo se inventa aproximadamente en 1839-1840, claro, y llega a la Argentina bastante rápidamente. Ya en la década del 40 ya empieza a haber daguerrotipos aquí, al principio, por supuesto, más ligados a la iconografía social de las familias pudientes, digamos, que podían obviamente acceder porque era muy caro, pero ya muy tempranamente acá había daguerrotipos.
Qué maravilla, porque en realidad lo que te quería decir que tiene que ver con eso es que cuando la fotografía nace como género, como un documento, como una especie de lenguaje propio, tiene cierto mandato de registro. O sea, crear una imagen que se guarde, que se conserve, que por otro lado la libera mucho a la pintura, porque la pintura estaba tan bien atada a la idea del retrato. Cuando nace la fotografía, me parece que es un poco el preludio de las vanguardias y de la liberación total, que vamos para otro lado. Pero también ahora me parece que la fotografía, con este explorar, por un lado de lo digital, por otro lado, como vos decís, que no pierde ese, si querés, ese lazo, esa ancla con la historia del arte, con el pasado. O sea, es como que va y viene, ¿no? Porque de pronto la fotografía puede ser muy pictórica y de pronto puede ser puro registro, ¿no?
Absolutamente. A ver, ese itinerario que va... se va como deshaciendo del mandato de verdad y de testimonio que quizás tuvo la fotografía en sus inicios, ¿no? Ser fiel reflejo de esto ha sido, ¿no? De lo que ha sucedido, pero al mismo tiempo también generando esos diálogos con la historia de la pintura, sobre todo, ¿no? Porque hay hay una, digamos, hay unos diálogos bien interesantes entre, pero diálogos que son también puestos en cuestión, digamos, o sea, son diálogos creativos que abren, digamos, las posibilidades de, en este caso, el medio fotográfico, ¿no? Y del trabajo de los artistas que trabajan con la fotografía. No hay duda cuando uno recorre la feria que, bueno, que la fotografía se ganó, digamos, un lugar propio, ¿no? En el sistema del arte, también en el mercado, claramente, ¿no?
Totalmente. Ahora, ahí te quiero hacer una pregunta, porque en los comienzos, cuando la fotografía, acá te diría hace 10, 20 años, entraba a jugar un rol. Por supuesto que tenemos fotógrafos grandiosos como Coppola, como Greta Stein, como Marie Henrich, como tanto Sara Facio, que ya estaban, pero me refiero que había una cierta resistencia a considerar la fotografía como obra de arte. O sea, como que el paso de coleccionar fotografía todavía faltaba. Y yo creo que eso ya se está totalmente superado. Hay un grupo de gente grande, de muchas personas me refiero, que se volcaron con pasión a la fotografía y coleccionan fotografía.
Totalmente, totalmente. De hecho, bueno, vos nombrás a Marie Heinrich y tenés en el stand de Vasari unas fotografías vintage de Anne-Marie Heinrich maravillosas, pionera incluso ella como mujer y como artista en el trabajo de la fotografía como arte, digamos. Ya en la década del 40, ¿no? En adelante, o sea. Yo creo que sí, que estoy totalmente de acuerdo con vos, que ya incluso la fotografía es comprada y coleccionada de manera sistemática por acá y en el exterior, o sea, sabemos de colecciones que están enfocadas, digamos, en la fotografía y sí, se ganó su lugar, sin ninguna duda.
Yo pensaba, mira, recién cuando hablábamos de cómo la fotografía de pronto es una reflexión también sobre la historia del arte. Pensaba en las fotos esas que creo que son de Thomas Trout, que toman los museos y que son personas que están mirando cuadros como escenas delante de los Velázquez, de las Meninas, y gente caminando. Bueno, toda la fotografía un poco de la nueva objetividad alemana, que también de golpe te convierte en modelo, modelo para una foto a un tanque de agua, un molino, un pedazo de casa. O sea, como que el lenguaje fue tan abarcador y tan rico que yo creo que hoy, y me encanta lo que decís de Buenos Aires Foto, porque yo creo que Buenos Aires Foto, aparte de lo que nombramos, que son como grandes nombres, como lugares tipo ancla dentro de la feria, yo estoy segura de que también hay muchísima gente joven que está produciendo.
Absolutamente. Bueno, absolutamente, este espacio que te nombraba recién, curado por Bárbara Golubicki, justamente es un sector de la feria que se llama Fuera de Foco y que está dedicado a artistas, si querés, a mí no me gusta mucho la categoría, pero más bien emergentes, que son Gonzalo Maggi, Paulina Jetling y Evi Tartari, que son jóvenes, son artistas que no deben tener más de 40, 45 años, digamos. Claro. Y entonces sí se pueden también encontrar, digamos, aproximaciones a la fotografía, y en este caso doblemente interesante porque justamente viniendo de artistas jóvenes, la propuesta de Fuera de Foco te trae la fotografía para verla desde un lugar diferente, con mayor detenimiento, como tratando de sacarlas de la presión por circular permanentemente por las redes, ¿no? Como que los jóvenes también ya están viendo y abordando la fotografía desde lugares distintos, digamos, ¿no? Otros espacios. Uno por ahí en una primera lectura más bien fácil y perezosa podría como asociar a juventud y fotografía con redes sociales y demás, y no necesariamente es así, digamos, hay artistas jóvenes que están mirando también la fotografía desde un lugar diferente. Y mientras te digo esto, también es como que quizás lo que hace tan interesante a la fotografía como lenguaje es que en realidad está también muy involucrada a la mirada, ¿no? Digamos, a nuestra mirada, al modo en que miramos el mundo y cómo esa mirada nos es devuelta desde el lenguaje fotográfico, ¿no? Cómo nos permite reflexionar filosófica, digamos, ontológicamente sobre el mundo que nos rodea,
totalmente,
¿no?
Totalmente. Y sí, totalmente, eran las últimas palabras que tuvimos con Florencia Battiti, porque se nos cortó allí y no la podemos ubicar, pero bueno, ya debe estar a full con la apertura de Buenos Aires Foto. Está hasta el domingo en la Casa Basavilbaso, ahí en la calle Basavilbaso 1251. No se la pierdan. Es una feria presencial y digital, una feria híbrida, pero realmente creo que, como dijo Florencia, es un panorama riquísimo, lleno de sorpresas de lo que la fotografía tiene hoy para ofrecernos. Aprovechamos además para saludar a su director, Diego Costa Peuser, a todas las galerías participantes y, por supuesto, decirles que mañana estaré por ahí para compartir con ustedes una recorrida por la edición nueva de Buenos Aires Foto, formato boutique en Casa Basavilbaso. Los esperamos.
Hay mentiras en los labios, hay mentiras en la piel. ¡Qué dolor! Hay mentiras, hay amantes que por instantes de placer ponen su vida.
Bueno, queridos oyentes, tenía una sorpresa para ustedes que estaba esperando dársela. Son entradas para entrar a Buenos Aires Foto gratis el domingo. Son dos pares de entradas, o sea, son para cuatro, dos personas y dos personas. Simplemente el que se presente primero y la retire del lugar de las entradas, disfruten, visiten, recorran. Esto es en Casa Basavilbaso, un hotel particular muy lindo que queda en la calle Arenales, entre la calle Basavilbaso, perdón, entre Juncal y Arenales. Bueno, dicho lo cual, vamos a pasar a entrevistar a Sol Juárez, que me imagino que estás ahí, Sol. Estás muteada, pero ahí estás. Hola, Sol.
Hola, Alice, ¿cómo estás?
Mira, yo bien, yo siempre te veo a vos en unos lugares tan fabulosos que pienso que la mujer es la mujer maravilla. Es una cosa increíble.
Algo así, sí. Algo así. Sí, algo tengo superpoderes.
Me gusta. Bueno, la verdad que estamos todos muy contentos porque nos sentimos parte del premio Ascuy que hacen ustedes con el Museo de Arte Moderno. Y la verdad que sé que tienen los finalistas. Quiero que me cuentes un poco ahora quiénes son y que hablemos un poco de eso, que es la tercera edición del Premio Ascuy. Estás en el jurado, que se hace en colaboración con el Museo de Arte Moderno. Contanos, Sol, tu balance, los nombres de los finalistas y cómo ves esta edición.
Bueno, Alice, bueno, primero feliz de estar acá, así que un placer. Un beso para Ale, que siempre está ahí a full haciendo todo. Nada, bueno, como siempre, tercer año, la verdad que es espectacular. Es algo que teníamos prometido de hacerlo año tras año para todos los edificios. En Argentina entendemos que como continuar los proyectos no es fácil, así que a mí me pone muy feliz de que podamos como sostener las cosas. Sin dudas es gracias a la alianza, a los sponsors, a los artistas, que bueno, darles esta oportunidad y que ellos se copen con mandar cosas tan espectaculares y ofrecer nuestros espacios que diseñamos de los edificios, de las áreas comunes, para que ellos puedan intervenirlas. Me parece que de esa forma se completa la obra que proyectamos con estos detalles tan importantes y que realmente como terminan de cerrar, ¿no? Como nuestro edificio. Así que en esta edición tenemos a 7 finalistas. Siempre decimos que van a ser 5, pero después nos inspiramos y elegimos algunos más. Está Fabián Bersic con Montaña Concreta. Es una obra bastante particular porque interviene uno de los espacios del edificio que a mí más me parece interesante, que es como un patio central, así que atraviesa todos los pisos hasta arriba. Es espectacular. Hace mucha referencia a la historia del arte argentino. Bueno, ya van a ver capaz imágenes en redes y demás, es más fácil verlo por allí, pero la verdad que es muy atractivo. Bueno, todos son muy atractivos. Está Luis Terán con su obra que se llama Treco, interviene en la terraza con unas cosas lumínicas muy interesantes. Está Paola Castro con Jardín de Juegos, que también hace una alusión a la historia del arte y hace como unos juegos y objetos para niños y no niños, pero que es muy atractivo. Está Valeria Maggi con Un beso perfecto, también interesante porque es una piedra que va cayendo un agua, que es como que hace un poco la ilusión de que va a estar ahí por siempre y esta cosa que se va degradando con los años y que ni lo vamos a poder ver nosotros, que tal vez no sé quién va a ir transformándose en obra, en una obra tras otra obra, y eso está bueno. Está Francisco Vázquez Murillo con Tierra Cielo, que también tiene como una alusión así medio esotérica, con una alfombra que tiene ciertos como poderes y bueno, todo como una espiral que va subiendo también con este, en este patio muy interesante. Está Marcolina Di Pierro con Ascensos Formales. Marcolina propone también en este espacio que a mí me gusta mucho, que es este patio central, todo un sistema muy como parece high tech, pero mezcla con otras cosas más orgánicas, y la verdad que es un trabajo muy divertido también. Y está Tomás Espina con Museo Popular de Arte Argentino. Ese proyecto es muy espectacular porque reúne como muchas combinaciones de cosas, una propuesta muy completa. Es muy difícil explicarlo, pero bueno, ya lo van a ir conociendo, que lo vamos a ir compartiendo en nuestras redes y seguro Alice también por ahí. Así que estamos muy contentos, muy muy lindo, siempre es muy atractivo, la verdad que la jornada también con el jurado, de compartir y mirar los proyectos, es como un momento, para mí es fascinante. Estamos yo y Gerardo Ascuey como arquitectos, entonces también nuestra mirada versus la mirada de, bueno, Victoria Norta, aunque es la directora del Museo de Arte Moderno, Claudia de Río, que es artista, Eduardo Basualdo, Juan Canela como como internacional, que es curador, director de artístico de Zona Maco, Alejandra Aguado. Bueno, es una mezcla entre artistas, nosotros arquitectos, curadores, la directora de arte museo. Es muy apasionante porque ahí aparecen un montón de combinaciones y como pensamientos que nos vamos completando, y parece que es grandioso eso también. Y bueno, y ahora mañana, bueno, perdón, hoy sería jueves. Nos vamos a encontrar con los artistas en la obra para mostrarles un poco más del espacio. Creo que ese momento también es muy lindo porque vuelven a verlo ya desde otro lugar, ¿no? Como finalistas, y está buenísimo para poder seguir desarrollando la propuesta. Así que
me encanta.
Muy bueno.
Me encanta, sí. Me encanta. Estamos hablando con Sol Juárez, ella es arquitecta, está en toda la organización, desarrollo, jurado del premio Ascuey, que va por su tercera edición, así que también saludamos a Gerardo Ascuey por haber sostenido en el tiempo un proyecto que como decíamos al comienzo, no es fácil en la Argentina sostener las buenas ideas e iniciativas a través del tiempo, porque es un país bastante inesperado, lleno de sorpresas, y que mantener una idea cuesta. Pero también me parece, Sol, que la manera como ustedes se han involucrado es una cosa genial, porque bueno, ya Diego Bianchi ganó la primera edición, Adriana Bustos ganó la segunda edición, y este listado que me diste, que leíste, mejor dicho, de los ganadores, me parece genial porque veo mucha gente que conozco, artistas que realmente considero excepcionales, y crear también esta, si querés, esta tradición, que vos sabés que hubo un momento acá en los años 60 que había mucho artista que trabajaba en los edificios. De hecho, yo me acuerdo que tenía una amiga que vivía en Callao y Posadas, y toda la entrada había sido hecha por Carlos Alonso, un bajo relieve impresionante. O sea que recuperar esta tradición de unir arte y arquitectura me parece súper genial. Y decime cómo sigue la historia, cómo se define esto.
Bueno, tal cual lo que vos decís, la verdad es que también nos gusta intentar como contagiar esto a otros desarrolladores, estudios de arquitectura. Sé que hay varios que no están haciendo concursos, pero que están adquiriendo obra para sus palieres y demás, así que eso está buenísimo, darle otra escena a los artistas, otra oportunidad más, y la verdad que para todos es un win-win, así que felices de hacerlo. ¿Cómo sigue esto? Con la parte más atractiva para mí, que es, bueno, los finalistas van a estar desarrollando sus propuestas hasta el 19 de noviembre. que la van a hacer como una exposición frente al jurado, frente a nosotros, contando un poco cómo avanzaron. Nosotros los vamos a tener varias charlas en todo este tiempo, así que es muy lindo esa parte. Nos la agradecen mucho, esto lo digo por las ediciones anteriores. Es un momento donde ese intercambio, el trabajar con materiales, en ir a la obra, en encontrar proveedores, en hacer prototipos, es como tuvo una investigación y de repente ocurren cosas inesperadas para nosotros, para ellos, para todos. Así que estamos como muy felices por esta etapa que viene. Y bueno, obviamente para conocer el ganador, que eso bueno ya es como el broche de oro, que va a ser el 25 de noviembre, que bueno, seguramente hagamos algo en el museo. Estarán todos invitados, por supuesto, y bueno, esperemos, ¿no? Por todo esto del COVID, que no sé, pero imagino que sí. Así que no, felices, la verdad que muy felices.
Me parece fascinante. Yo doy fe porque estuve en la apertura de la primera edición. Comimos un asado buenísimo ahí en Caballito, en uno de los edificios. Y la verdad que Sol, vos que sos una mujer joven y que tenés una energía bárbara, volcarte a esto del arte, ponerle la pila, sostenerlo, bueno, gente como Ale Aguado, que la quiero muchísimo, que es una genia, Eduardo Basualdo, Victoria Norton, todo lo que se ha reunido, todo el equipo, es buenísimo y están sentando, si vos querés, esto es como un leading case, ¿viste? Es una cosa re importante, porque están sentando la base de lo que puede ser un proyecto de manera, si querés, sistemática, no azarosa, uh-huh, no casual, sino sistemática y continuada, de hacer que el arte forme parte de la arquitectura y que le haga la vida mucho más grata a muchísima gente. Así que bueno, va mi felicitación y por supuesto con muchísimas ganas de estar ya en la final y que sepamos los resultados de esta preselección y nada. Sí. Me parece que un abrazo para Gerardo Ascuy, un abrazo para vos y para todo el equipo del Museo de Arte Moderno que están en línea desarrollando este proyecto fantástico. Felicitaciones.
Sí. Bueno, muchas gracias, sí, muy felices. A mí me encanta gestionar, así que encima sobre cosas que son divertidas, es espectacular. Arte y arquitectura es increíble, diseño, urbanismo. Estamos pensando también en que estas cosas, no sé, obras de los finalistas o los ganadores, que puedan seguir como en la ciudad, no sé, buscarle la vuelta. Estamos hablando con las comunas. A mí el urbanismo me encanta, pensar en cómo puede como llevarse esto a la comunidad, ¿no? Como salir también de los edificios. Pero bueno, son proyectos largos, escala grande. Hay que seguir pensándolos, pero bueno, sin duda seguir con el premio y bueno, ver qué pasa ahora con los finalistas y nada.
Pero mira, lo que decís, Sol, es interesantísimo. Yo vengo ahora de Suiza y estuve en Basilea hace unas semanas. En el edificio central de la Messeplatz, donde se hace la feria, había un lugar bastante feo. Viste que era un lugar medio como no lugar, que llegabas y no te daba ganas ni de quedarte. Y se mandaron una especie de estructura circular, que es una obra de Herzog y de Merón, con toda una cantidad de chapas y cosas, que te da una contención, te da como un ámbito, como una cosa bella, donde te quedás y te instalás. Que yo pensé, qué bárbaro, cuando la arquitectura y el arte se dan la mano y trabajan en conjunto, qué resultado fantástico se puede llegar. O sea, hay mucho por hacer, me parece bárbaro. Me parece bárbaro lo que
son combinaciones. El Serpentine Gallery también en Londres, que bueno, cada año interviene un arquitecto distinto y bueno, si bien ahí es una obra efímera, pero también está el Serpentine Gallery adentro, ¿no? Como con su obra, con su arte. Entonces, como estas combinaciones en sus distintas manifestaciones, a mí me gustan todas. Entonces, soy muy apasionada en general, pero estas combinaciones son espectaculares y hay mil cosas para seguir haciendo. Así que, nada, con que nos apoyen, nos, nada, quieran participar los artistas.
Este es un momento en el que el arte está tan booming, está tan fuerte en todo el mundo, donde los emprendedores, desarrolladores, directores de museos, urbanistas, gobiernos, están entusiasmadísimos con hacer cosas juntas, qué sé yo, desde el High Line de New York a lo que se te ocurra, está todo intervenido y con ganas. Así que yo creo que ustedes lo están haciendo en el momento justo, en el lugar justo. Un abrazo, Sol.
Bueno, muchas gracias, Alice. Un beso para todos y nos vemos muy pronto.
Dale. Mira, Sol Juárez es arquitecta, está en el jurado del premio Ascuy, va en su tercera edición, nos pasó los 7 finalistas. Y les cuento a ustedes, mis amigos de Mejor Te Cuento, que el 25 de noviembre tendremos al ganador, al finalista, que tendrá la obra en uno de los edificios de Ascuy, y que realmente continúa una iniciativa que considero desde todo punto de vista brillante y bienvenida. Bueno, amigos, queridos oyentes de Mejor Te Cuento por Radio Cultura, se acabó el tiempo, se nos acabó el programa. Nos despedimos hasta el próximo jueves a las 12 para hacer una nueva edición de esto que nos encanta, que es hablar de arte con gente de arte que ama el arte. Muchas gracias al Mago Ríos por la operación técnica, muchas gracias a Lebritos y la producción general. A todos ustedes les mando un gran abrazo, un abrazo porteño de acá nomás. Estamos juntos y les digo, como siempre, sean felices. Otro abrazo y hasta el próximo jueves.
Presentaron Mejor Te Cuento con Alicia de Arteaga.
Academia Nacional de Bellas Artes. Toda la información de su actividad y programación cultural en su página web www.amba.org.
Fundación CLEM. Una colección única en Argentina. Arte moderno y contemporáneo, nacional e internacional. Marcelo T. de Alvear 626. Entrada libre y gratuita.
Visita Fundación PROA, una cita ineludible con el arte contemporáneo. Seguí las novedades sobre talleres y otras actividades en las redes sociales de PROA.
Arte al Día Internacional, una plataforma con más de 40 años al deber del crecimiento y difusión del arte latinoamericano en el mundo. Actualidad, opinión, entrevistas y mercado. Visite artealdia.com.
Fundación Andreani, junto a la cultura, el arte, la educación, promoviendo además acciones solidarias a través de su programa de logística social. Súmate a las redes sociales y a la web de Fundación Andreani, www.fundacionandreani.org.ar. Premio Ascuy, tercera edición. El jurado dio a conocer las 7 propuestas finalistas. A mediados de noviembre se seleccionará al gran ganador, que obtendrá 1.200.000 pesos más la producción de su obra. Para conocer más, ingresa a www.premioscuy.com.
Buenos Aires Foto, del 15 al 17 de octubre, de 14 a 20 horas, en Casa Basavilbaso. Calle Basavilbaso, 1233. Feria en formato híbrido, presencial y virtual. Entradas anticipadas en Ticketek.